Gabón, buenas noches, bienvenidos al Heinz Prosit, bienvenidos a esta tertulia Athletic Sale. Y no sé por dónde vamos a empezar porque tenemos una mesa muy buena, Kevin, y hay que ver, ¿no? Porque yo realmente no quiero ni opinar las cosas que pasaron el otro día, pero hay que hacerlo.
Gabón, Ferdinand, hombre, pues llevamos semanas muy duras. El otro día estuve en San Mamés, llevaba tiempo sin estar y bueno, vaya día elegí. Porque la verdad que fue un suplicio y hablaremos de los pitos, pero a mí me preocupó más otra cosa que los pitos, que los pitos los entiendo, los comparto y estoy a favor de ellos, pero esos silencios sepulcrales, había momentos que hacía ese frío, pero ese silencio de decir, no estoy en San Mamés, parece que estoy ahí en el puerto deportivo mirando al mar, esa calma tensa. Me asustó más, de verdad, bueno, esos silencios que los pitos.
Yo lo voy a decir públicamente, pues ya lo sabemos también. Nunca en la vida me había ido de un campo de fútbol. Nunca. Y tengo una edad. Me daba mucha tristeza lo que estaba viendo. Y bueno, estaba lloviendo y todo eso. Bueno, me voy. Y cuando me fui al metro, había muchísima gente que se estaba yendo también, ¿no? Y yo supongo que esa gente tampoco se puede ir nunca del Atlético, del campo, porque no es así la afición de la San Mamés, ¿no? Pero no daban nada, no se estaban dando nada, era todo muy raro y bueno.
Yo no lo quería contar, lo tienes que contar tú. Sí. Me sorprendió cuando lo pusiste en el grupo de WhatsApp, pero entiendo también el hartazgo, hasta qué nivel puede llegar, que Fernando Balsega se vaya al intermedio de San Mamés porque no quiere sufrir.
Yo tengo 60.
O sea, es espectacularmente, permitirme, acojonante.
Tengo 68 años, lo digo también públicamente. Con el fútbol desde que era un niño, todo el tiempo entrenando, jugando, o sea, todo, ¿no? Pero la sensación de irme de un campo nunca lo había pensado siquiera, ¿no? Era una cosa de locos esto. Eso fue lo que pasó para mí.
Alfredo Casas, fuerte, ¿eh?
Sí, sobre todo si tenemos en cuenta, muy buenas noches, Gabón. Fer, Kevin, que la del otro día fue la peor entrada de la temporada. Y muchos dirán, bueno, es que es domingo y las 9 de la noche. Sí, domingo y las 9 de la noche. Pero el tercer clasificado, el Villarreal, un equipo Champions, ojo, entrenado por Marcelino García Toral, que es una persona profundamente vinculada al Atleti de los últimos tiempos. Y no solo eso, que es que el equipo pidiendo en las redes sociales unidad y un aire, un oxígeno, Que no quieren los lunes, los martes, los miércoles. No, cuando están en el trama ellos no quieren aire. Quieren aire cuando la gente tiene que pasar por taquilla y tiene que animarles porque las cosas están jodidillas. No sé, sinceramente, ¿no tenéis la impresión de que se está fraguando la tormenta perfecta?
Pues espero que no. Yo soy Rodrigo, Gabón.
Opa, Gabón.
Tú también tocado, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que entristecido, ¿no? Yo estuve en el campo, no me fui, aguanté estoicamente ahí hasta el final y la verdad es que fue un suplicio, yo creo que lo has definido perfectamente, sobre todo además es un estado anímico, decadente, ¿no? Y yo creo que también la consecuencia de algo que se viene cocinando desde los últimos meses, ¿no? Algunos, en enero, pedimos algunas soluciones, alguna reacción, alguna, no estoy hablando ni siquiera del cambio de entrenador, ni siquiera de la entrada de refuerzos. Oye, y no sucede absolutamente nada, ¿no? En aquel momento, nos tildaron de anti-Atleti, de no querer al Atleti, de no estar apoyándole. Bueno, pues nos empezamos a resignar. Y ahora muchos de aquellos que decían aquellas cosas de nosotros, pues, bueno, pues parece que se han sumado, ¿no? A mí no me apetece hacer sangre, ni pasar cuentas, ni pasar facturas a nadie, pero venimos muchísimo tiempo anunciando la situación. Ahora estamos a falta de 7 partidos, necesitamos 4 o 6 puntos como el comer, y yo repaso los rivales que tenemos.
¿Y no te dan las cuentas?
Y no me sale la cuenta. El Excel se me ha chafado.
Fernando San José, ¿qué tal?
Gabón.
Bueno, supongo que mal.
En el nivel que compartimos y que yo creo que tiene que compartir cualquier Sorigorri, cualquier Atleti sale. Lo único, quizá yo lo vengo madurando hace mucho tiempo, si alguien pudiera retomar algunas de mis intervenciones a principio de temporada, incluso a final del anterior, La decadencia no ha llegado hoy. La decadencia está marcada desde el último tercio o el último 20% de la temporada anterior.
¿Sobre todo Manchester?
Yo creo que incluso antes de Manchester. Sí. Pero ya en Manchester ya fue clarísimo. Y no se ha hecho nada. Y hemos seguido viviendo el discurso grandilocuente. Hemos seguido engañándonos. Yo creo que el único que nos ha engañado es Ernesto Valverde, que por algo tiró la temporada, porque la tiró, y a todos nos sentó mal. Y yo creo que lo ha tirado porque, con todo el respeto a un gran entrenador, yo creo que está desbordado desde hace mucho tiempo. No hay más que verle, no hay más que ver cómo juega el equipo, no hay más que ver cómo no confía en casi nadie, incluso en los que confía le defraudan, y yo creo que al que más largo se le está haciendo y se le va a hacer es el propio Ernesto Valverde. Quizá el haber vivido institucionalmente el club me hace tener un pozo diferente, porque yo he vivido una destitución, es más, he sido partícipe activo de la destitución del anterior entrenador que este club destituyó, dándole las gracias, pero yo creo que aquí, como en todos los trabajos, a las personas hay momentos que se nos acaban los ciclos. Y me puede pasar a mí en mi vida profesional, y a los entrenadores se les nota a la legua. Y Ernesto, yo creo que se le ha hecho larguísimo la legislatura. Hay que reconocerle lo bueno, pero también hay que ser sinceros. Se le ha ido. Y yo sí, acabas de comentar que en enero eras de los que pedías. Yo hice un comentario después del partido de la final de la Supercopa.
Efectivamente.
Ese día yo dije a mis más cercanos, alguno tiene suerte que yo no siga siendo secretario de este club. Porque, con todo el respeto, se pueden reconocer momentos, y creo que hubiera sido hasta bueno para todos, para, sobre todo para el club, que es lo primero que hay que mirar, porque las personas, en las formas y maneras que tenemos de colaborar con esta institución, que la llevamos en el corazón, al final pasamos, pero lo que no pasa son las clasificaciones, lo que no pasa es el riesgo de descenso, que yo creo que no estamos en esa fase, aunque también comparto contigo, yo hice el ejercicio de mirar los 7 partidos, y más de 4 puntos no me salen, y los 4 no los tenemos garantizados, salvo que el equipo cambie radicalmente, lo cual me sorprendería para bien.
A mí lo que me llama la atención es la falta de exigencia que tiene la grada.
Bueno, eso es que, ha
existido. No, perdón, en el fútbol es fundamental. O sea, cuando hay que animar, se anima, pero cuando hay que embroncarse también, para que los jugadores se den cuenta también, ¿no? Que no es... Somos un equipo siempre ganador.
Mira, el mejor ejemplo lo tienes el otro día. Estaban los jugadores haciendo un partido lamentable en la primera parte, hay pitos y de repente los de la Real Maya empiezan a gritar Uriarte Cámpora. No es Uriarte Cámpora, ¿eh? Ese momento no hay... Hagan lo que quieran, que decían, que opinan, por supuesto, faltaría más libertad de expresión. Pero en ese momento yo creo que las críticas tienen que ir orientadas a los que están intentando correr, los que están intentando meter bacalaos y los que no están a la altura. El primer tiempo el otro día, yo entiendo que hay fallos... groseros, ¿no? Y es el del EQ, evidentemente, y vale, lo que queráis. Pero en líneas generales, el equipo no estaba preparado para competir contra el Villarreal. Y sé que son muy superiores, que con balón son buenísimos y lo que quieras, pero el equipo ya transmite una desidia, una falta de confianza, una falta de fútbol, de físico. ¿Y qué es lo peor? Que siempre juegan los mismos. Y si Ernesto Valverde ve que los suyos le han metido en ese marrón, quiere salir con ellos. Y quizás esté equivocado. Igual lo que tiene que hacer es un cambio radical y decirle a Serrano y a Navarro, vais a ser titulares mañana. Yo creo... Es que tiene un problema incluso con los ingredientes que tiene, está volviendo a cocinar platos malísimos con los mismos jugadores.
Es que yo creo, Kevin, que ya vamos tarde en esto también. Es decir, joder, si después del partido de Bérgamo, donde estuvimos precisamente, ahí no da un golpe de timón y hace una apuesta por jugadores que le están dando un rendimiento, ¿cuándo lo va a hacer? ¿Cuando van fatalmente las cosas? Es que ha llegado a una situación donde está en un laberinto sin salida. Y además en una especie como de... Mira, tengo que seguir apostando por los que yo confío, aunque no me den resultado. Y a falta de 7 jornadas ahora, si no ha cambiado en toda la temporada, lo va a hacer ahora, Ernesto. Yo creo que él ha asumido y va a decir, mira, vosotros os vais a comer este marrón y salís ahí, dais la cara y a ver qué pasa. No creo, es decir, es que ahora también sería injusto decir, bueno, mira, Iceta, te voy a dar la responsabilidad del gol. Mira, Navarro, te voy a dar la responsabilidad de que desbordes, de que te vayas de tu par. Pues yo creo que vamos tarde.
El otro día le vi a Nico Serrano con muchas ganas de que le den responsabilidades.
Sí.
Lamentablemente no se las dan. Pero a propósito de este tema, fíjate, cada vez que se habla de si John Uriarte, porque al fin y al cabo este es un club presidencialista, tenía que haber dejado o no de ejercer esa suerte tan taurina que es el don Tancredo, se pone como ejemplo la gestión del Girona. Y sobre todo el hecho de que un club que a pesar de estar 9 jornadas en puestos de descenso, de colista concretamente, pues mantuvieron la apuesta por su entrenador. Y es verdad, mantuvieron la apuesta. Pero también te voy a decir una cosa. Me he ido y he cogido el 11 de el Girona contra el Rayo Vallecano primera jornada. Y después me he ido a ver cuál ha sido el último 11 que ha utilizado Michel contra Real Madrid.
Uh-huh. Sí, sí.
Bueno, a excepción de Gazzaniga, Arnau, que es el lateral derecho, y de Siankov, los otros 7 jugadores son completamente distintos. Y te voy a decir qué jugadores. Víctor Reis, Alex Moreno, Lemar, Witzel, Iván Martín, Echeverri y Onaji, el marroquí. Es que, claro, no han cambiado el entrenador. Lo que han hecho ha sido cambiar el equipo.
Claro.
Entonces, que no me vengan con chuflas a estas horas, que las cosas están muy templaditas. O sea, el problema es que si seguimos en un club que permanece inmóvil, hombre, ahora es verdad que John Uriarte es candidato, no es presidente, pero es que aquí hemos estado mirando como las vacas al tren muchísimo tiempo, y sobre todo, se nos ha invitado permanentemente a inmolarnos con nuestro entrenador porque es el mejor del mundo.
Bueno, vamos a hacer una pausa. Está muy bien lo que está diciendo, estoy totalmente de acuerdo. Y para antes de ir a esto, yo insisto con el tema de la grada, me gustaría hablar de eso, porque es fundamental para un equipo de fútbol estar, tener una afición que sepa leer los partidos. Vamos a publicidad.
Radio Popular, R. Irratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
Euskaber baserriko zure arrautzak, huevos frescos directos del caserío a tu mesa. Euskaber, cooperativa que agrupa a 36 baserritarras. Cuidan gallinas en libertad y ellas nos dan lo mejor que tienen. Huevos, huevos con una yema densa de un color dorado intenso y el sabor de los de antes. Euskaber se distingue por la frescura y el sabor de sus huevos que además tienen el sello Euskolabel. Euskaber, baserriko zure arrautzak.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas ATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Venga, ya estamos de vuelta. Josu, estabas hablando del tema de la grada de animación.
Sí, yo bueno, de la grada de animación y de la grada de San Mamés.
De la grada del campo.
Yo sostengo, claro, desde hace bastante tiempo que la cesión del carnet lo que está favoreciendo es precisamente la asistencia, y cuando las cosas van bien, todo eso es fantástico, pero cuando no va bien, viene un público novel, inexperto, flotante, que no saben interpretar muchas veces lo que sucede, y eso no es una crítica, ¿eh? O sea, tú necesitas ver mucho fútbol a veces para entender, para sentir San Mamés, para ver cuando vibra, cuando el equipo te necesita, cuando no te deja de necesitar.
Saber jugar el partido.
Exactamente, pero hay un porcentaje de la grada de San Mamés que está en la inopia. Y cuando se pita, hay una respuesta tímida, timorata. Cuando se animan 4. Hemos delegado toda la animación a ese fondo. Parece que el resto solamente movemos la bufanda cuando vamos 3-0 ganando en Europa.
Cosa Fer, si hay alguien sucede. Que conoce la Armaya eres tú, y tú también has visto cambios en los últimos años.
Sí, no, totalmente. Mira, es más, estuve el mes pasado en la Argentina y estuve viendo mucho fútbol y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver como las hinchadas de todos los equipos, saben lo que tienen que decir en su momento, los saben absolutamente todo. Y eso es un plus para los jugadores, ¿no? Porque de alguna manera te motivan jugando así, ¿no? Pero si estás perdiendo mal, te están bailando y todo esto, no puedes Betis Urekin, que no tiene nada que ver eso, no tiene sentido.
Es que Betis Urekin es el crítico.
Ya,
es que el problema de todo esto,
pero no lo dicen,
es el relato del club.
No lo dicen en
son
plan,
las redes
en
sociales.
Plan crítico. Lo dicen en plan, no sé qué se haciendo.
Ya, pero es que hay que enseñarle. También hay que enseñarle, de la misma manera que se enseñan otras muchas cosas, que es que muchas veces Betis Urekin es ser crítico con el club. Quien más, no sé, a mí las mayores broncas de mi vida me las hace mi padre, que es seguramente el hombre que más me quiere. Y el que me ha tratado de meter en cintura y no abandones esta línea y ser coherente y...
Betis Urekin, la traducción es...
Betis Urekin,
siempre contigo.
No, sí, pero por eso es que hay alguna gente que lo traduce con traga con todo. Y claro, no es lo mismo.
Por eso, siempre es que contigo...
Depende de dónde sea, claro. No se lo atúa.
Siempre lo mismo, pero cuando corresponde.
En cualquiera de los casos, extrapolémoslo. Cualquier crítica en este momento parece que está mal entendida. Y lo decías tú en...
Josu, perdón.
Lo decías en enero. Pero, ¿qué pasa? Es que ahora parece que no se puede criticar ni al presidente, ni al entrenador, ni a los jugadores. Evidentemente no es el momento, ¿no?, en medio de un partido, pero también es el momento de ponerles las pilas. Pero incluso fuera. Pero es que esto... Es una sensación de debacle institucional y no hablo de nadie en concreto, hablo de todos. Las redes sociales, evidentemente, parece que viven otro momento. Y los jugadores, yo estoy un poco cansado y tengo especial afección a Iñaki Williams, pero estoy un poco cansado de ese comentario de Iñaki de siempre, tenemos que estar unidos. Es que ya hasta la pose. Es como de hastío la última. Estoy bastante cabreado con las palabras de un entrenador que dice que no somos diferentes. Bueno. Y yo he visto tu programa, Kevin, y estoy comparto contigo. Es que quizás si no fuéramos diferentes no estaría hoy sentado en el banquillo. Y yo sentí un profundo desazón ayer whatsappeándome con alguien que fue el anterior inquilino de este banquillo y que le veía en el otro lado, que yo sé cómo han afrontado, no siendo de aquí, no entendiendo culturalmente el club. Es que yo creo que tenemos un problema de falta de exigencia eterna, o por lo menos en los últimos años, a estas plantillas. Y luego habéis hablado muchas veces en este momento sobre la confianza, la renovación de equipo. Evidentemente, este entrenador, apostando año por año por renovaciones, nunca ha mirado a futuro. Y a futuro, o sea, no puedes cambiar 9 de un equipo que no puede fichar, o que puede fichar muy poco. Que, por cierto, has citado Josu, que en enero se podía haber traído, no sé, me imagino, un Peyo Canales, por ejemplo, y no se ha hecho nada. Y seguimos esperando que los mismos de siempre agotados, con comportamientos poco, y voy a ser duro, poco identificables a jugadores del Atleti, encima, en esta situación, nos vayan a sacar. O sea, ¿por qué juegan jugadores que no tenían que jugar? ¿Por qué callamos todos ciertas cosas? ¿Y por qué la culpa la tiene solamente el público que nos anima? Que lo tendremos, claro. Pero mira, que es que no nos motivan nada.
Mira, Fernando, el otro día, muy de acuerdo contigo, pero
¿no le vamos a aplaudir?
No, es que ha sido espectacular, sí, es verdad. Pero os voy a decir una cosa. Yo me fui a casa y lo voy a decir jodido, ¿no? Como todos. Encima, mira, fue de traca, porque iba para el coche y cayó el diluvio universal. O sea, estaba como preparado. Encima que estoy decepcionado y me cae una chuza, vale. Me iba para casa y puse, evidentemente, Radio Popular y estuve yendo el post-partido. ¿Me vais a creer que me enfadé más con las declaraciones de Ernesto, de Unai Simón y de Iñaki Williams que lo que pasó en el Verde? Tú cuando haces un partido como el otro día, lo que tienes que hacer es salir, no pidas perdón, porque estoy cansado de que pidan perdón, lo que tienes que decir es, entiendo el hartazgo del público, entiendo los pitos, por supuesto, con la temporada que estamos haciendo, y entre todos tenemos que sacar esto adelante, apretar puños y hacia adelante. Fin. Tú no puedes salir y decir que al final cuando pierde todas las aficiones son iguales. Unai Simón llegó a decir que eso de que no nos pitan, eso bueno es relativo porque cuando no hemos entrado a Europa nos han pitado. O sea, hay mensajes que lanzan los ofendiditos, lo voy a decir así, porque encima da la sensación que están ellos como ofendiditos. Que no, que estamos con vosotros, por supuesto, pero tenéis que asumir esos pitos, que la temporada está siendo lamentable y que tenéis que sacar el barco como sea de esta situación tan complicada. Pero autocrítica cero.
Mira, fíjate,
y eso es lo que me da rabia.
Fíjate lo que dice Iñaki. No estoy bien. No estoy demostrando lo que soy capaz, de lo que soy capaz. O sea, ¿qué quiere decir eso? No estoy demostrando de lo que soy capaz, pero demuéstralo, cocho. Ya vamos.
¿Me dejas decirle algo, Iñaki?
Dile.
Pues mira, le voy a decir a Iñaki que solo en esta temporada y aún faltan 7 partidos oficiales, el Atleti ha perdido 22 encuentros.
Récord histórico.
Es la mayor cifra histórica en 120 años de historia. Además de todo eso,
4 puntos de 18.
Llevamos 21 partidos consecutivos encajando goles en nuestra portería. 21 partidos, ¿eh? Sí. El último partido de Liga, centrándonos ya en la competición que nos da de comer. El último partido en el que no recibimos ningún gol fue el 6 de diciembre
mejor
de 2025
de
contra el Atlético Madrid. Pero es que te podría decir más. Solo en San Mamés este año hemos perdido el mismo número de partidos que en toda la temporada del año pasado.
Sí. 14 puntos en la segunda
y
vuelta
podría seguirte
y 15 derrotas en Liga.
31 jornadas se han disputado, ya. ¿Verdad? Uh-huh. Solo 5 porterías a cero el Atleti. Y en 11 jornadas hemos sido incapaces de meter ningún gol.
Bacalao.
Es que nuestro Pichichi, y menos mal que está Guruceta,
lleva 2 meses sin ver puerta, ¿eh?
Lleva 7 goles. Uh-huh. Y el siguiente, que es Robert Navarro, al que, por cierto, nuestro entrenador le tiene muy poca simpatía.
No lo entiendo tampoco.
Por cierto, cuando se argumentó su fichaje, se habló de que era un jugador que podía estar en jugar en varias posiciones, que podía ser el hombre que le diese aire y oxígeno a Sancet. No lo ha sacado de la banda en todo el año. Bueno, 5. Y después Nico, que creo que ha estado más veces fuera que dentro y ha marcado 4 goles.
Y luego, luego ves la tabla y menos mal, ¿eh?, que hemos ganado a Oviedo, Levante y Elche.
Eso quería
apaga
decir,
y vámonos.
Eso quería decir que nuestra liga la hemos ganado con los de abajo, porque multiplican los puntos por 2. Si hubiéramos perdido contra ellos, serían 6 puntos contra cada uno de ellos y estaríamos abajo. Y es un poco engañosa la clasificación, porque hay una franja entre 4 puntos de muchos equipos. Es verdad que todos no van a ganar, y es verdad que vivimos de la renta de los 3 primeros partidos, aquellos que todos nos sorprendimos un poco que ganáramos.
De aquella manera.
Y de los 3 que hemos jugado contra los de abajo. Pero tampoco ganamos claramente los de abajo. Yo hacía un ejercicio de ciencia ficción, porque no es relativamente posible, pero si ahora nos jugáramos un playoff contra los 3 últimos y nosotros, que no existe, íbamos a sudar mucho, ¿eh? Íbamos a sudar mucho. Y este club, cuando pasa situaciones límite, bien en finales de Copa, que son positivas, o en la parte baja, se bloquea. Y estos jugadores no tienen capacidad de reacción. O sea, tiene que haber un cambio radical. A mí me sorprende las declaraciones que ha hecho el director de fútbol, Miquel González, que dijo que, bueno, que si dio a entender que si no hubiera candidato habría algún anuncio. Yo creo que quiero creer que si han apalabrado un entrenador para el año que viene, no sería descartable que si está en paro pudiera empezar este. Es un toro muy arriesgado para cualquiera, pero si se le ha ofrecido el año que viene, es que no entiendo otra razón.
Para el míster es un buen marrón eso, ¿eh?
Es un marronazo, pero bueno, si alguien quiere jugar una baza y está en situaciones de desempleo, quizá no diga que no. Igual me defraudan y lo único que quieren decir es cuál es el entrenador de futuro. A pero ver. También
que me quiero enterar porque estoy pensando a ver quién puede ser.
¿Quién puede ser? Bueno, sí. Alguien que no esté ocupado.
Ah, y que habla alemán, muy claro.
Y que habla alemán. Bueno,
con los Tate estaría bien.
Es evidente que la línea editorial de la parte de la Junta Directiva ha mostrado cierto aprecio al fútbol de club y al entorno del fútbol alemán. Bueno, evidentemente vamos a salir de dudas pronto porque el sábado, si no hay una alternativa, pues se sentirán fuertes.
Yo creo que todo va a depender del resultado del próximo partido.
Osasuna es la clave.
Sí, sin duda.
Vamos a hacer una pausita y venimos.
Buen ambiente, buenas copas y buena música. ¿Dónde? En Algorta, en The Peeper's Irish Pub. Exquisitos pinchos, un excelente menú del día y también menús concertados. Y para disfrutar de la noche en The Peeper's Irish Pub, actuaciones en directo y el mejor ambiente de Algorta. The Peeper's Irish Pub, en Avenida Basagoiti 47 de Algorta. ¡Aupa Athletic!
Atención, en SEAT Lugaritz llega las ofertas que estabas esperando. Estrena ya tu nuevo SEAT Ibiza FR desde 18.900 euros. Unidades muy limitadas, unidades de lanzamiento del nuevo modelo. Y si quieres más espacio, descubre las ediciones especiales del SEAT Ateca desde 23.900 euros. No lo pienses, ven a SEAT Lugaritz y súbete a tu nuevo SEAT hoy mismo. Te esperamos en Durango, en la calle Ayuich. Bayorise amplía su actividad con la apertura de su Caldari y Sarra, donde dispondrás de una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono, pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Su Caldari y Sarra, nueva apertura en Luis Petralanda 8 Basauri. Acércate.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
Desde hace 20 años, en el corazón de Leioa, hay un bar muy especial, el Texas, sede de la Peña Pinueta Iván Zubiaurre, donde está el ambiente más futbolero y el mejor poteo de Leioa. Vive el Athletic y todo el deporte con nosotros. Pantalla gigante, cerveza y fútbol, ¿qué más se puede pedir?
Bueno, si supieseis vosotros las cosas que hablamos en el entretiempo, sería
mucho más interesante, sí, que lo que hablamos ahora.
Muy interesante, sobre todo en cosas que no están del todo definidas, ¿no? Pero bueno, me parece que se podría hablar un poco de esto también.
Fer, a mí hay una cosa que me preocupa mucho.
Dime.
Todo el mundo está muy preocupado con el nombre del próximo entrenador de Atleti. Y yo, sinceramente, te lo digo en serio.
Te da igual.
Me da exactamente igual que sea Terzic, que Iraola, que el gallego, que Mitchell, me da que sea Belonso. Ojo que no he dicho el nombre del que verdad me gusta, Íñigo Pérez, pero bueno.
Que ya lo has dicho.
Que no me importa, que cualquiera de ellos estoy convencido de que está perfectamente preparado, capacitado para ponerse al frente del Atleti y además motivado. Es que a mí lo que de verdad me acojona, porque la palabra es así, es que el año que viene Mikel González sería siendo el director de fútbol del Atleti. Eso es lo que me hace temblar. Me preocupa muy mucho de quién se ha rodeado John Uriarte. La deriva que ha habido en 4 años ha sido tremenda. ¿En manos de quién está Lezama? De un grupo de neófitos, de un grupo de aprendices. Por favor, estamos hablando de la escuela de fútbol más importante de este país, con más arraigo, con más tradición y sobre todo del único equipo que depende exclusivamente de sus frutos y de su trabajo. Porque en otros sitios puede ir como quiera. Me da igual la Masía, que puede ir como quieran. Si no va bien, ellos fichan. Pero es que nosotros morimos.
Alfred, ¿sabes cuál es el problema? Y no es un problema, el bendito problema. Cuando ganamos la Copa del Rey 40 años después,
la Copa,
la gente tenía la venda en los ojos, evidentemente, porque, bueno, hemos ganado. Le llamaban a Miquel González el hombre del saco, qué bueno es, el mejor director deportivo. Incluso se leyeron noticias de que el Manchester United le quería a Miquel González. Pero que al final hay equilibrios en la vida. Y es que ahora, claro, ahora ya es el peor del mundo, esto es un desastre, y antes era el mejor, era un fenómeno. Cuando la pelotita entra, todo es muy fácil. Cuando la pelotita deja de entrar, hay que saber gestionar. Y quizá en esos momentos de debacle, de IVA, han demostrado que no han estado preparados, porque no han tomado decisiones, no han sido valientes y han querido hacer el avestruz, y así no se solucionan los problemas. Y ahora, ¿qué estamos? En un marrón interesante, y estoy convencido que vamos a salir de él, ¿eh? También voy a dejarlo claro, ¿eh?
Sí, pero también hay que ver, ¿no? Veo al Atleti en el campo y me parece que no están bien físicamente, que están fatal. Son cosas importantes esas, ¿no? Más allá de todo lo demás.
De todas formas, por intentar unir comentarios de los tres, Alfredo tiene razón. Y además te diría, tenemos posiblemente las mejores instalaciones para formar a equipos.
O sea, los medios, fútbol.
Yo solo he visto, y he visto muchas, unas instalaciones mejores que están en Qatar, que son las de Spire Academy, y que tenemos al frente a un ex rojiblanco, Edorta Murúa, con el que me une una muy buena relación, y lo hemos hablado aquí con varios, y especialmente con Kevin, que me dice recuerdos para él. Y segundo, hay una cosa que es evidente. Las juntas directivas pasamos, y muchas veces nuestro trabajo se aprecia más cuando te vas que cuando estás. Cuando estás puedes reaccionar, pero el trabajo de siembra se va haciendo para el futuro. Yo creo que la culpa no la tiene Miquel. Miquel es un tipo educado, correcto y voluntarioso, que viene de ser tercero en el Alavés, en la Secretaría Técnica, en Segunda División, y de repente le ponemos como máximo en Primera División, en la cuna de la cantera. Creo que Miquel tenía una encomienda, que yo creo que no es el primer equipo. Es decir, el primer equipo yo lo responsabilizo al que yo digo es más manager general que entrenador.
Exacto.
Y los fichajes podemos mirarlos y ver dónde está Capa cuando se le fichó, que no se le renovó. Uf. Qué fue de Ander Herrera y lo que nos costó. Qué ha pasado con Diallo, que, bueno, veremos a ver, pero su experiencia...
¿O dónde estaban sentados el domingo Marwan Sanadi y Jesús Areso?
Y allí va. ¿Qué pasa con Jesús Areso? Porque 12 millones, los 15 de Diallo son dolorosos, pero los 12 teniendo Rincón, a mí es que no me parecían propios entonces, pero ahora no lo veo. No veo a nadie capaz de explicar lo que está sucediendo. Y alguna explicación hará, porque evidentemente al pobre Lecue le estamos metiendo un marrón que ahora parece que la culpa de todos es de Lecue. Que Lecue, bueno, merece todos mis respetos. Él mismo sabe que es un jugador de fondo de armario y siempre lo ha dado todo. Evidentemente, si le pones la máxima responsabilidad cuando tienes jugadores como los que he citado, pues no podemos pensar que el Atleti está así por él. En cualquiera de los casos, yo creo que el problema es de futuro. Yo creo que en este momento la situación que se plantea es de catarsis, pero no pasa nada. Somos un club de cantera, estamos acostumbrados a renovarnos, y lo que tiene que venir es alguien, como decía Alfredo, me da igual esos, o incluso Marcelino, que se marchó con pena, y que a mí personalmente en la intimidad de las conversaciones me ha dicho que ojalá él pudiera volver. Yo creo que lo que tiene que hacer es venir alguien que tenga capacidad y valor para renovar estructuras, uh-huh, para sentar o no convocar al que sea, independientemente del nombre que tenga y de la ficha que tenga,
y lo que haya hecho y a
potenciar a los que puedan venir, que seguimos teniendo en el entorno de cedidos o de gente que se ha marchado, porque, vamos a ver, el propio Íñigo el Mago, yo creo que hoy estaría jugando en el Atleti, y no digo que haya que traerle a él, pero desde luego tenemos varios jugadores que hoy creo que tienen que volver al Atleti, y hay algunos que hay que potenciar y hay que seguir probando. Tenemos un problema con el lateral izquierdo que no ha renovado, que no ha renovado y que va a renovar al precio que sea, porque Yuri hoy no tiene relevo. Entonces, no estamos pensando en el futuro, solo estamos fichando jugadores prototípicos que todos tienen el mismo patrón para las categorías inferiores. Entonces,
a mí hay algo que sí me gustaría decir, o apostillar a lo que tú has dicho respecto al Lecue. Verle como el otro día, una vez que...
Llorar.
Cómo su error se remata con el gol, cuando se cae de rodillas en el césped de San Mamés.
Fue durísimo.
A mí se me partió el alma.
Estaba roto.
A un jugador que lo ha dado todo y que además es importantísimo y lo ha sido para esa estabilidad de jugador de club. Y yo sé, porque les conozco, lo que ha aportado al vestuario. Incluso Unai Simón sale a decirlo. Que es verdad que yo tengo especial debilidad por Unai Simón, pero no comparto sus últimas declaraciones. Y también tengo que decir, ¿cómo estará el equipo para que Unai Simón haga este tipo de declaraciones no acertadas, que siempre las ha hecho equilibradas? Entonces, bueno, sin más, yo creo que tampoco hay que ser apocalípticos. Estamos en un momento crítico y los momentos críticos hay que sacar lo mejor de todos.
Hablando de Unai Simón, es fuerte la declaración que dice que tenemos que tomarnos más en serio las semanas, ¿eh?
Sí, es que
eso yo no lo he dicho yo, ¿eh?
No.
Lo ha dicho Unai Simón, ¿eh? Y eso lo dices, no es una forma de hablar, eso lo dices porque quieres decirlo, no es que se me ha escapado. Tenemos que preparar más en serio las semanas.
Bueno, pero, de traca, pero hace menos de un mes también lanzó otro mensaje.
La
que
intensidad.
Es jugando así, somos un equipo de segunda
división. Intensidad.
Y todavía hubo críticas. A las palabras, no a la realidad que decía uno de los capitanes de este club con más capacidad y cabeza para poder afrontar situaciones, que yo lo he vivido, yo he vivido a Unai en su primer año como jugador estable, como portero titular, y con 20 años, 20 y poco, tenía una madurez extraordinaria, la sigue teniendo, casi siempre está acertado en todo lo que dice. Y yo creo que también estará un poco desesperado.
Mira, desde fuera, esto no es información, ni mucho menos, vaya por delante. Esto es una opinión mía que lo tengo clarísimo. Ernesto Valverde está muy superado, lo sabemos todos. Creo que ha perdido el control del vestuario, algo que no le ha pasado casi nunca. Sus jugadores no le reconocen. Suele que ver cuando le echaron 4 partidos, se volvió loco. Los jugadores dijeron, ¿qué le pasa a Ernesto Valverde? Le llamó hijo de tal al árbitro, de todo. ¿Qué le pasa a Ernesto Valverde? Ernesto está superado desde el principio de temporada. Los jugadores no están acostumbrados a verle al líder, a su Aita, totalmente ido, hablando en plata. Entonces, creo que ahora hay una locura interior en ese vestuario en cuanto a declaraciones, qué se dice, qué no se dice, 42, no, Europa, no, permanencia. Creo que hay un... Hablando en plata, un Cristo ahí dentro montado y los jugadores ahora mismo están fuera de sí. Hay un caos. El caos se ha adueñado de esa caseta, estoy convencido.
Las palabras de Unai Simón normalmente siempre han espoleado a sus compañeros. El problema es que ahora escuecen.
Claro. Pero eso responde a un problema de falta de liderazgo. Cuando entregas las llaves del club al manager general, que a la vez es entrenador, y que llega a un fin de ciclo en el que él está agotado, hay un problema de liderazgo. Es evidente. Y podemos hablar de Miguel González, y podemos hablar del presidente en funciones o de la comisión, bueno, lo que sea. El problema está en ese momento en el que hubo que tomar una decisión y no se hizo.
¿Sabes? El único,
y de aquellos polvos, estos lodos.
El único que en estos momentos ejerce en su parcela liderazgo en este Atleti, ¿eh?
Para mí en el campo Yuri, si me
Yuri
preguntas.
Yuri Berchiche.
Dentro y fuera.
Pero es que Yuri es muy importante para este club, lo ha sido. Yo solo quiero recordar que he hecho mucho en falta a dos jugadores, a De Marcos y a Raúl. Mucho en falta. Y también debo decir que yo creo que aportaría muchísimo en el staff técnico de este club. Y que si yo hubiera tenido un peso y responsabilidad en este club, hubiera intentado que su paso inmediato al staff técnico, en la posición que fuere, pero para imprimir el carácter de jugador de raza que este club tiene que perseguir, hubiera sido inmediato. Y me reservo alguna opinión más personal de por qué el agotamiento que ha tenido Demar, que ha dejado el fútbol sin que su fútbol se hubiera agotado. Y lo digo con todo el respeto para él.
Vamos a hacer una pausa, yo animo.
Radio Popular. Herri Irratia, mucho más cerca de ti.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Buen ambiente, buenas copas y buena música. ¿Dónde? En Algorta, en The Piper's Irish Pub. Exquisitos pinchos, un excelente menú del día y también menús concertados. Y para disfrutar de la noche en The Piper's Irish Pub, actuaciones en directo y el mejor ambiente de Algorta. The Piper's Irish Pub, en Avenida Basagoiti 47 de Algorta. ¡Aupa Athletic!
Canal PC Informática, tu tienda de informática en Bilbao y Vizcaya. Especialistas en ordenadores, sobremesa y portátiles. Dispone de servicio técnico propio en el que puedes arreglar tu ordenador. Canal PC Informática, en Doctor Areilza 33, delante de la salida del Metro Areilza. Y también en canalpc.es.
Euskaber, baserriko zure arrautzak, huevos frescos directos del caserío a tu mesa. Euskaber, cooperativa que agrupa a 36 baserritarras. Cuidan gallinas en libertad y ellas nos dan lo mejor que tienen. Huevos, huevos con una yema densa de un color dorado intenso y el sabor de los de antes. Euskaber se distingue por la frescura y el sabor de sus huevos que además tienen el sello Euskolabel. Euskaber, baserriko zure arrautzak.
Desde hace 20 años, en el corazón de Leioa hay un bar muy especial, el Texas, sede de la Peña Pinueta Iván Zubiaurre, donde está el ambiente más futbolero y el mejor poteo de Leioa. Vive el Athletic y todo el deporte con nosotros. Pantalla gigante, cerveza y fútbol, ¿qué más se puede pedir?
Bueno, está muy interesante esta tertulia, porque estamos hablando de cosas que son trascendentes, ¿no? Y bueno, yo también quería hablar un poco del vestuario. He tenido muchos equipos y sé lo que pasa. Lo ideal sería que todos los jugadores estén a la una y que sean amigos y que se maten con los contrarios para ganar los partidos. Normalmente no es así. Hay mucho ego, hay mucha pasta de por medio y cosas así, ¿no? A mí me parece que la plantilla del Atleti tiene valores. O sea, son los jugadores, pero también son un poco, de alguna manera no son ganadores del todo, ahí, en este momento. Entonces por eso está jugando como está jugando mal, se ponen nerviosos cuando no tienen que estar nerviosos. Hasta Unai Simón se fue de la portería el otro día, que parecía un cadete. Es el titular de la selección española, va a ir al Mundial y todo lo demás. Es en la medida en que los jugadores se complementen, se pongan todos a una, el Atleti va a salir bien y porque hay materia prima para ello.
Pero ¿sabes también lo que nos ha pasado? Incluso como afición, ¿eh? Ya no hablo, creo que nos pasa a todos. Hemos estado comiendo jamón jabugo, hemos estado viviendo, bueno, la gabarra, Europa, vuelta a la Europa League, semifinales de Europa League, Champions, claro. Cuando esta caseta está acostumbrado a eso y han estado paseando delante de un millón de personas y han sido ídolos de todo el mundo, no, lo siguiente, estás feliz, ¿no? Pero claro, no estás acostumbrado quizá a un golpe de estos y ese vestuario no ha mamado problemas serios de verdad, salvo Iñaki Williams igual, bueno, y no tan serios como quizá Vieni Negro y demás. Esos chavales, mira Jaure, si llegó y se montó en la gabarra, mira Unai Gómez. Y de Marcos eso se les decían, llevamos toda una vida esperando a esto y vosotros aquí lleváis dos días y mirar, sí, hay que valorarlo. Julen fue el portero que nos dio la Copa del Rey y acababa de aterrizar. Entonces, estos chavales no han vivido momentos de verdad complicados. Entonces, este vestuario, a mí por eso me preocupa también, que no están preparados para vivir quizá una situación tan jodida, hablando
pero
en plata.
Este vestuario no tiene a Duris, no tiene a Raúl García.
A De Marcos.
Iker
Muniain.
Pero claro, es la evolución natural. Yo Iker también.
Para la parte más compleja de los jugadores de la primera plantilla, se le echa mucho en falta a Iker, porque
seguro.
Iker nació de ser uno de ellos en una evolución maravillosa y prodigiosa, pero también tuvo sus épocas complejas. Entonces, lo que trato de decir es, yo ya no creo que es una cuestión de ir todos a uno. Yo creo que es una cuestión de que todos vayamos por el camino adecuado, porque yo sí he vivido una época en la que la cuadrilla era verdad. Yo puedo recordaros el día que ganamos la Supercopa sin presión, porque el problema de ganar las copas es que el Atleti...
Al Madrid, ¿no?
Al Madrid, en semifinales en Málaga y al Barcelona en Sevilla.
Te decían, tranquilo que vamos a ganar.
Me decían, esa frase te la he contado sí, y es sí, esa.
Sí. Es impresionante.
Me decían, José, tranquilo, que vamos a ganar.
Pero se lo decían pero de verdad. Decían
¿y tú antes. ¿Qué pensabas?
Yo pensaba que iban a ganar.
Ah, bueno.
Pero el día de la final contra el Barcelona o contra la Real, que también lo he vivido, todo en época de pandemia, todo sin público, es decir, donde convivías en burbuja con ellos. O sea, yo he tenido la suerte de vivir una experiencia en esos años lamentable para el Atleti y para el público y por supuesto que no quisiera que nadie pasara por ella, pero pude vivir un momento muy cercano a la plantilla y en las finales de Copa no me decían eso, no hablaban, iban cabizbajos. Entonces ese grupo que dio la vuelta, os recuerdo, en enero, cuando la Supercopa ya es un título por el que se pelean el Madrid y el Barcelona, y le dimos la vuelta al partido contra el Madrid en Málaga. Yo recuerdo, al terminar el partido, estuvo Florentino media hora sentado en un sofá viendo el móvil.
De bajón absoluto.
De bajón absoluta, y viene, y al primero que viene es a hablarme a mí, y me enseña un vídeo que le había mandado Pedrerol de el posible penalti que había hecho, si no recuerdo mal, Unai, el defensa central. Y le digo a Florentino, o sea, le había dolido. Y recuerdo la final en Sevilla, cuando el entrenador del Barça salió con un cabreo monumental, y sin embargo le dimos la vuelta. Y después celebramos una cena en la que ellos me parecían a mí con 18, 20 años, cuando iba a las fiestas de cualquier pueblo de Vizcaya, y cantó Orsay allí,
tocaron.
Y ellos...
El búfalo.
Todos. El búfalo cantaba y los demás tocaban. los denostados hoy, por ejemplo, Lecue o Vesga. O sea, aquello era una cuadrilla. Yo les veía interrelacionarse y decían, si es que estos son...
Pues, son colegas.
Son colegas. Eso se ha perdido en 4 años.
Pero esa es la esencia del Atleti.
Sí.
Histórica.
Sí, sí. Pero bueno, hay que saber estar en los momentos difíciles. Pero faltan los líderes en el campo, también fuera, pero en el campo, y eso no se recupera rápido, y lo que hay que hacer es comportarse todos, dejarse tonterías. A mí lo de la Unión me parece que está muy bien, pero hay que ser profesionales.
Lo que hay que hacer es clonar a Raúl García, a ver si...
Sí, ojalá.
No hay correspondencia, y me voy a explicar. El pasado sábado, cuando sale a rueda de prensa Ernesto Valverde y se pone frente a todos los compañeros que acuden un sábado a las 5 de la tarde a escuchar las vibrantes declaraciones de nuestro entrenador, dice algo elemental. Dice, vivimos en una urgencia absoluta. Los 3 puntos de mañana hay que ganarlos sí o sí. Nos jugamos mucho más que la vida. Es decir, sus palabras denotan una ansiedad, una urgencia, una situación...
Preocupación.
Que... lamentablemente luego no se corresponde con la actitud de los jugadores en el campo.
Es que no solo es actitud, es impotencia.
Y es un problema de fútbol, Alfredo. Yo es que no me canso de repetirlo.
De fútbol,
es
tú
un
lo has
problema
dicho.
De fútbol. Mira, aquí podemos ser todos muy amigos, nos podemos llevar muy bien, podemos estar codo con codo. Si salimos al campo y no sabemos qué tenemos que hacer, o el único planteamiento es darle el balón a Nico para que corra 50 metros de la portería para irse de 4 tiros,
o Unai Simón golpear en largo,
mal.
Pero claro, es que ese es el problema. Vosotros habláis de Marcos, sí, sí, y decís que se le echa fuera, pero ¿y dentro? Es que de Marcos era el hombre que lanzaba Iñaki Williams.
Donde se le echa es fuera y dentro.
Claro.
Me consta que esta temporada también, en los momentos estos tan complicados, está muy cerca del vestuario.
De Marcos era el hombre que enganchaba con Sancet. De Marcos, es que de Marcos hacía muchas cosas. Y ahora la banda derecha de Atleti ha desaparecido por completo.
Y lo peor es que Sancet ha desaparecido también, porque es importantísimo. Y vamos.
Pero es que el gran problema que tiene el Atleti, en la primera plantilla masculina, es que los pesos pesados no están. A los demás no les puedes exigir lo mismo.
Siempre hace falta eso, ¿eh?
No, no, es que lo que nos marca las diferencias son los tres pesos pesados de arriba. No están.
Otro problema de correspondencia. Nuestros jugadores franquicia, es decir, aquellos que más cobran y que más ganan, supuestamente que más producen, no solo hablo de dentro del campo, hablo de venta de camisetas, ingresos extraordinarios, fuera. No ejercen liderazgo, ni en el vestuario ni en el campo.
Lo dijo Marcelino García Toro al término del encuentro. El Atlético ha tenido una temporada muy complicada en cuanto a problemas, tal, pero sobre todo que sus jugadores más importantes no han estado disponibles y cuando han vuelto les ha costado coger los ritmos. Lo dijo de una forma educada.
Sí,
como
sí,
es él. Pero que él también no es tonto, él desde fuera sabe. Nico Williams, Ollán Sanzet, Iñaki Williams.
Él los ha tenido.
O sea, los jugadores más importantes, Vivian, jugadores que marcan las diferencias, incluso Unai Simón en este arranque de temporada. Berenguer, jugadores clave del Athletic no han estado y evidentemente en cualquier equipo se nota, pero en el nuestro mucho más.
Evidentemente, es que si miramos la plantilla en este momento y pensando cómo juega Sanzet y cómo juega Nico y lo poco que juega Nico por las lesiones, es que igual no es tan injusto la posición que ocupamos, ¿eh? Otra cosa es la imagen que hemos dado. A mí no me preocupa tanto que el Atleti esté en número 11 en una temporada que no sea brillante. Lo que me preocupa es que la sensación de falta de fútbol y de impotencia es creciente. Entonces, hace falta un cambio radical, pero nada más. Y volver a empezar y tener paciencia para ir recuperando poco a poco el tono. Porque hay que crear nuevos jugadores y darles oportunidades.
Es verdad que ha habido este año muchos problemas de lesiones, no lo podemos negar. Pero igualmente los ha tenido el Betis, el Atlético Madrid, el Fútbol Club Barcelona, en realidad todos los equipos que han jugado en Europa y que están sobrecargados de partidos.
Mira, Freddy, lo más desesperante de esta temporada, y creo que lo sentimos todos, y lo voy a decir, los partidos a domicilio, yo no me enfadaba así en años. Vallecas, Oviedo. O sea, ¿os acordáis qué primeras partes hemos hecho ahí?
Pues nuestro entrenador el otro día dijo que somos un equipo potente fuera de San
Mamés. Yo sigo diciendo una cosa, es falta de actitud. Y la actitud es innegociable. Y este vestuario ha salido a los campos de fútbol el día de Getafe. O sea, hay partidos que dices, no pueden salir al terreno de juego. Y no es una vez, ni dos, ni tres. Analizar los partidos a domicilio. Echan la primera parte por la borda y la segunda, bueno, por vergüenza torera intentamos hacer algo. Aquí pasa algo.
Bueno, aquí pasa algo, ¿eh? Eso seguro.
Y las segundas partes en San Mamés también.
También. Vamos a hacer una pausa y venimos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración, reserva cita en el 944-028-111.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas ATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Atención, en SEAT Lugaritz llegan las ofertas que estabas esperando. Estrena ya tu nuevo SEAT Ibiza FR desde 18.900 euros. Unidades muy limitadas, unidades de lanzamiento del nuevo modelo. Y si quieres más espacio, descubre las ediciones especiales del SEAT Ateca desde 23.900 euros. No lo pienses, ven a SEAT Lugaritz y súbete a tu nuevo SEAT hoy mismo. Te esperamos en Durango, en la calle Ayuich.
Thank you. Bueno, seguimos. Estamos muy solemnes y vamos a hablar un poco de fútbol también. Porque a mí me gustan los vestuarios que tengan jugadores, que sean, aparte de ser amigos y todo esto, que sean listos, que sean pillos, que sean jugadores de fútbol, que no, que vamos, no de, dentro de lo que del reglamento y todo lo que sea, bueno, vale. Pero si son pillos también, y yo, fuertes.
Yo me gusta con que los corners los pongan en
por
su
ejemplo,
sitio.
Sí. Por ejemplo, sí. Estábamos hablando de Raúl García, estamos hablando de Aduri, estamos jugando, hablando de jugadores que hace no mucho tiempo eran buenísimos.
Pero Fer, si no se juega el fútbol en la calle, ¿cómo van a ser pillos?
Pero ¿por qué no se traen...?
Ni hay hambre.
Espera, pero ¿por qué no se entrenan a ese tipo de jugadores desde pequeños?
O sea, porque hoy en día ese tipo de jugadores están desprestigiados en el fútbol mundial. Jugadores que encaran, que van el uno contra uno.
He hablado de Íñigo Vicente antes.
Sí, a ver, pero
sí, te he oído.
Hay jugadores,
yo te he escuchado. Claro,
sí. Pero este debate lo hemos tenido y yo he hablado con mucha gente. A ver, cuando nosotros éramos jóvenes, y no os voy a decir vosotros, no os estoy llamando viejos, ¿eh?
Sí, los he hecho, sí.
Sí, gratis además. Jugábamos al fútbol en la calle todo el día. A mí me dejaban salir a las 3, de 3 a 9. Yo de 3 a 9 solo jugaba al fútbol en la calle. Me echaba 3 sudaderas, 4 sudaderas. Hacíamos un partido improvisado todo el día, así. Pero ahora el fútbol, ¿cómo es de nuestros hijos? Además, es académico. Sí, académico. Van a una academia como de inglés, van a una de fútbol. Entonces le dicen lateral derecho, pase aquí. No, tú no puedes subir. Tú eres lateral, tú aquí. Al delantero centro, tú delantero. No bajes a recibir tanto. Es fútbol académico. Antes nos dejaban un balón y jugábamos. Cada uno era volar de imaginación. Ahora el fútbol... les están minando, les están restando. Bueno,
en Bermeo se conoce que no hacen eso.
Bueno,
hay jugadores que sí tienen esa escuela de raza.
Pero se lo intentan cortar desde chiquis. Sí, sí, y lo veo ya hasta en la cultural de Durango. Te digo más, desde categorías inferiores. Evidentemente todo evoluciona. Pero les enseñan a jugar de otra manera el fútbol. No como a nosotros nos enseñaron, porque te dejaban volar. Y en la calle no se juega. Eso
jugábamos
está claro.
Por divertirnos. Yo tengo dudas de que en esas academias se diviertan los chavales y lo que van es a intentar crecer aspiracionalmente los padres en tener un hijo que llegue al primer equipo, ¿no?
Yo estoy convencido de que el próximo Mundial...
sorpresas.
Va a ser de los jugadores libres. De los jugadores que se han criado como se han criado toda la vida. Con esos jugadores que lo llevan dentro y que luego lo han desarrollado a base de pillerías, bueno, de querer ganar, de su espíritu competitivo.
Y de necesidad.
Eso es Argentina.
Chicos, tenemos un...
Bueno, eso es... Pues claro.
Argentina es así. Bueno, yo te digo, yo desde crío...
Y Uruguay.
Íbamos a jugar al fútbol a las 8 de la mañana de niños y estábamos hasta las 4 de la tarde jugando partidos. Entraban unos, salían otros, venían otros equipos a jugar.
Sí, Fer, pero todo el tiempo. Pero si ahora soy de los frikis.
No te tienes que ir a Argentina, que tenemos a Shelton Sánchez. Y aquí es un jugador creativo que puede aportar fútbol. Y aquí, hijo, nos parece que es menudo, que es pequeñito, que es frágil, que no vale para el fútbol de la primera división.
Y aquí nunca lo hemos puesto en su puesto.
Bueno, esa ya es otra. Es decir,
esa es otra.
Entonces, yo lo que quiero es un entrenador valiente que apueste por jugadores que tienen fútbol. Porque no hace falta ser un experto en nada para darse cuenta, viendo un rato a ese chaval, que hay ahí fútbol.
Y afortunadamente hemos roto el tópico del físico, ¿eh? Que antes, hace añitos, era 1,80 mínimo, 1,85. Bueno. Ahora por lo menos vemos a un Jaureguizar, vemos gente que pesa 40 kilos mojado y es buenísimo, le vemos a Galarreta, que yo digo además, ¿cómo se puede chocar este con gente que le dobla de peso? Pues porque juegan al fútbol. Insisto, hemos roto afortunadamente el tópico de 1,80-85.
Y también hemos roto el tópico de los porteros. Mira a nuestro portero del Bilbao Athletic, a Mikel. O sea, no es el Bigardo de 2 metros.
Hoy en día la condición física, mira, Alfredo, tú que eres taurino, es como el valor en el torero. O sea, la condición física en el futbolista se da por hecho. Es que vamos, si no tiene condición física, paga y vámonos.
Te voy a decir una cosa.
Pero yo, para ver a un maratoniano corriendo por un campo de fútbol, pues como que no. Yo quiero gente que tenga talento.
Queda muy poco
y condiciones.
Tiempo.
Y que se haga una apuesta por ese tipo de perfil. Porque es que el físico, lo doy por hecho, y desde luego, en un chico como Shelton Sánchez, que es un nombre que acabo de poner, le llegará. ¿Por qué? Porque tiene 18 años.
Queda muy poco tiempo para que la preparación física sea algo exclusivo, que exclusivamente va a traer al jugador individualmente.
Bueno,
con su propio preparador.
Sí,
¿eh?
Ya lo vemos.
Eso lleva tiempo ya.
Pero
algunos
ya
jugadores.
Acordaros
de
Torucio. 6 semanas en Pamplona.
De Torucio era alto, tal, pero en tirillas. Cuando empezó, y empezó él a hacer, y además le conozco bien, empezó él a hacer su propia preparación física y se convirtió en un defensa tremendamente duro que imponía. En cualquiera de los casos, yo creo que lo que tiene que haber también es una estrategia, qué jugador quiere Lezama. Y tú lo has vivido, Kevin. Un entrenador de este club me decía, es que igual os estáis equivocando muchas veces intentando jugar como el Barcelona. O sea, hay que saber y definirlo. Y luego, la estabilidad en Lezama de un proyecto de años. Cada vez que entramos en una junta directiva, descapitalizamos Lezama, empezamos a cuestionar todo. Yo creo que tendría que haber un equilibrio para que el jugador que entra sepa qué perfil el jugador tiene que terminar. Porque si no, lo acabamos cortando por el camino y no hay corresponsabilidad de fabricación del jugador.
Mira, yo... hago un equilibrio entre el fútbol de Sudamérica y el fútbol europeo, ¿no? Las máximas, cuando uno es crío en Sudamérica, en Uruguay, por ejemplo, en Argentina, este tipo de cosas, lo primero de todo, lo más importante de todo, es que tengan coraje y que se maten en el campo. Después vienen los habilidosos, pero los habilidosos no tienen nada que hacer si no están con los tipos de atrás. Los defensas argentinos son tremendos. Tremendo. Y el centro del campo, de ahí para adelante, es otra historia. Y
¿Sabes, Fer, que soy un enamorado del fútbol latinoamericano y especialmente del argentino? Y sabes que una de mis peleas ideológicas es prosperar a través de la diáspora. Porque en los jugadores de la diáspora, filosóficamente para mí, encajables perfectamente en lo que yo siento al Atleti, y no comparto las últimas palabras, aunque tengan cierta razón, de alguien que para mí es un ídolo, que es Javi Clemente. Para mí, filosóficamente, esos jugadores de la diáspora que tienen el origen vasco, que han sentido los colores del Atleti porque han vivido lejos y todo el cariño se multiplica y se sienten vascos y del Atleti, se han criado en otra situación, que es la que tú defines, la del fútbol de calle, la del fútbol de talento, porque el que...
La pillería,
claro. porque además es que el que no salta y se lleva el balón es que le rompen la tibia.
O saltas al hospital.
Entonces, aprenden a base de experiencia. Entonces, todo eso me parece que hay que refundirlo y ponerlo en valor. Pero para eso hace falta un cambio radical dentro de la persona que venga
de conceptos.
Claro. Pero eso es una catarsis, no es afrontar un cambio de temporada en temporada, es mucho más.
De todas formas, algunos de mis compañeros, me refiero a periodistas, podían dejar de ponerle la alcachofa a Javi Clemente delante, Te quiero decir, es muy fácil pero han sido Javi ya está muy mayor.
Pero han sido los de Madrid.
Sí, pero si es que siempre hay alguien que se lo pone. Claro. Pero quiero decirte, es que yo cuando escucho hablar a Javi Clemente muchas veces digo, ¿pero de qué año está hablando?
Bueno, está hablando de su vida. Javi, además, los que le conocemos, sabemos pues que lleva muchos años en los que él, de alguna manera, y puede ser cierto o no, se siente algo injustamente reconocido. Y no olvidemos que fue el último entrenador que nos había hecho ganar la Copa y el último que nos ha hecho ganar la Liga.
Fue un jugadorazo.
Sí.
Hombre, yo sí puedo entender que cuando él escucha que Ernesto Valverde es el mejor entrenador de la historia del Athletic, pues que se sienta soliviantado.
Sí, pero bueno, pero poner encima de la mesa el debate de la filosofía en este contexto, yo creo que... no sé hasta qué punto es algo que contribuye a ofrecer soluciones.
Evidentemente, ya, ¿no? Yo que sí he sido un partidario de optimizar la filosofía, y aquí lo he dicho, siempre he intentado que si se debate sea en momentos de bonanza.
Claro,
hace 2 años... Bueno, es que yo contribuí algo a que se debatiera, pero claro, es que este club, cuando estamos a buenas, parece que no hace falta nada. Y cuando estamos a malas, parece que la culpa es la filosofía.
Es el comodín de la filosofía.
Y no es eso tampoco.
Vamos a hacer otra pausa, Kevin.
Venga, va, y volvemos de inmediato. Venga,
Bayorice amplía su actividad con la apertura de su Caldari y Sarra, donde dispondrás de una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono, pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Su Caldari y Sarra, nueva apertura en Luis Petralanda 8 Basauri. Acércate.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realizan reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración. Reserva cita en el 944-028-111.
Buen ambiente, buenas copas y buena música. ¿Dónde? En Algorta, en The Peeper's Irish Pub. Exquisitos pinchos, un excelente menú del día y también menús concertados. Y para disfrutar de la noche en The Peeper's Irish Pub, actuaciones en directo y el mejor ambiente de Algorta. The Peeper's Irish Pub, en Avenida Basagoiti 47 de Algorta. ¡Au Athletic!
Euskaber, baserriko zure arrautzak, huevos frescos directos del caserío a tu mesa. Euskaber, cooperativa que agrupa a 36 baserritarras. Cuidan gallinas en libertad y ellas nos dan lo mejor que tienen. Huevos, huevos con una yema densa de un color dorado intenso y el sabor de los de antes. Euskaber se distingue por la frescura y el sabor de sus huevos que además tienen el sello Euskolabel. Euskaber, baserriko zure arrautzak.
Es interesante lo que estabas comentando.
El no. Codillo, el codillo sí que es interesante. Ay, cómo está el codillo. Y no hemos dicho nada, de verdad.
Paciencia, que te lo van a traer.
Bueno, bueno, o sea, lo bueno se hace esperar.
No te preocupes. No, está, yo creo que el tono de la tertulia se está armonizando bastante bien, porque estamos hablando de cosas que son muy importantes, ¿no? A todo nivel, pues son impresiones de cada uno y estoy muy contento que tengáis nosotros que tengamos un clan aquí, ¿no?
Hemos montado un buen clan, ¿eh?
Totalmente. Hubo no hace mucho un podcast que hizo el diario El Correo, bueno, no sé si se puede decir o no decir, pero bueno, ya está dicho. Además lo dirigió un muy buen amigo mío, Lardón de Azumendi. Y,
sigue con el correo, ya manda mandos y todo eso. Si
que por cierto, acaba de escribir un libro muy bueno, pero no voy a entrar.
Y qué bueno era el que escribía Toro, ¿no? Recuerdo.
No me acuerdo. Esas son cosas que ni me acuerdo. Bueno, el caso es que, ¿de qué estaba hablando yo?
¿De vas a hablar?
Del podcast.
Del podcast, sí, efectivamente. El último capítulo de la historia de Atleti, pues no se dedicó a nada en concreto, porque en realidad no había sucedido. Pero sí se preguntaba a muchas personas que aman profundamente y que han estado directamente relacionadas con la institución, ¿cómo veían al Atleti dentro de 20 años? Sé de buena tinta que no se utilizaron todas las respuestas por no herir sensibilidades. Y era realmente preocupante. Y yo, cuando muchas veces dicen que soy excesivamente vehemente o combativo con, en este caso, el presidente, que no es otro que John, lo hago porque a mí lo que realmente me preocupa es qué Atleti van a heredar nuestros hijos. Y el hecho de que cada vez que el barco zozobra mínimamente volvamos a preguntarnos si es o no buena nuestra filosofía. Nuestra filosofía es lo que nos hace distintos, únicos. Es nuestra esencia, es nuestra razón de ser.
Y de hecho
y es nuestro principal valor añadido.
Y es buena porque nunca se bajó. Mira, es buenísimo.
Fernando es un hombre que sabe y que entiende como nadie de emprendimiento. Y sabe que nosotros, el Atleti como club, tenemos la esencia. Lo más importante, lo que todo el mundo quisiera para poder en marcha un proyecto.
Está claro.
Pero tenemos que esforzarnos mucho más que los demás.
¿Verdad?
Claro. Y nuestras limitaciones son nuestras fortalezas. Exacto. Pero si no nos creemos iguales que los demás. Claro. Y vuelvo a las palabras. Nosotros no somos iguales. Para bien
y para mal.
Para regular. Para mal nunca. Es decir, el problema no solo es la falta de talento. El problema es creernos que desde el presidente o el secretario, voy a hablar de lo que fui yo, somos igual que otros, ¿no? Nosotros tenemos que tener más imaginación, más acierto, hasta el delantero del centro o el portero. Y eso es maravilloso.
Fernando, te voy a hacer una pregunta porque voy a aprovecharme de tu confianza. Tú has estado dentro. ¿Hay veces que se puede tener miedo a crecer? ese vértigo.
Eso depende de las
Pero
personas.
Se puede tener vértigo.
A crecer.
A dar pasos hacia adelante y ese vértigo vas creciendo y dices, ostras.
No, yo.
No porque te la pegas.
A fuerza de ser sincero, no he tenido y no he visto en otros casos miedo a crecer. He visto miedo a dar pasos que no estén confrontados o respaldados por los socios. Es decir, hay ciertas cosas que en este club parecen intocables y eso a veces nos limita a crecer. Entonces he visto desde la Junta Directiva no tomar decisiones por el miedo a la falta de refrendo. Uh-huh. Y eso sí es cierto.
Uh-huh. ¿Me dejéis hacer una pregunta, Fernando, ya que está de consulta?
Dale.
Me voy a sentar en el diván. Oye, Fernando, y con esta situación y convocadas elecciones, ¿a ti no te extraña que no haya habido ni una sola candidatura que vaya a presentar a...?
Hay que decir que Alfredo sabe cuál es mi opinión, por lo tanto, además de ser un periodista brillante, creía que era amigo.
Qué bien había quedado.
A mí no solo me extraña, sobre todo me preocupa profundamente. Es decir, el que nadie con potencial de presentarse a las elecciones en un momento tan crítico como este no haya presentado su candidatura, me parece preocupante. Yo creo que no hay mayor orgullo después de jugar en el Athletic que presidir el club. Yo me siento orgulloso, pero yo creo que en el ámbito profesional, a pesar de que he podido hacer cosas más complejas, no tengo nada de lo que me sienta más orgulloso que haber sido secretario de este club. Y que en este momento estemos intentando encontrar a alguien que se presente. Porque primero yo creo que las elecciones son buenas, enriquecen. A veces las gestionamos mal porque luego hay ciertas situaciones postelectorales que dejan heridas, lo cual no puedo entenderlo. Y nosotros lo hemos sufrido y creo que cualquiera que haya seguido la época de nuestra posterior entrada en el club ha podido ver cómo acontecían situaciones, sobre todo en las asambleas, pero me extraña y me produce un profundo desasosiego. Y creo que no es bueno. Y creo que no va a ser una legislatura fácil si no hay elecciones para la Junta Directiva que salga, de la que quede y de los que le acompañen a Jon Uriarte, que ya anunció que se iba a presentar.
Pero Fernando, el que no se presente a alguien, también puede ser porque realmente ven complicado el hecho de desbancar a Jon Uriarte, y el que vaya va a ganar, porque no vas a ir tampoco a verlas venir, ¿no?
Depende, ¿eh?
No, yo estoy convencido, el que no haya nadie que se presente realmente y diga voy a por ti, a entenderme, ¿eh? Voy a por ti, es porque realmente lo ven complicado.
Kevin. Vamos a ver, perdón, una cosita. Yo recuerdo que cuando las elecciones anteriores... nadie conocía a Uriarte y no sé por qué la gente lo votó como para ser presidente. O sea, no había estaba,
es super
estaba
fácil.
Barcala estaba,
ya, pero es que Barcala era el del PNV,
no, pero, y no quería saber nada porque yo te digo
y el otro era el del Vocento.
Ni tan siquiera la gente identificaba más a Iñaki como Correo sin profundidad.
Correcto.
Bueno, y Barcala no quería saber nada porque a mí me, o sea, yo estaba hablando con él y no tenía ninguna intención de querer presidir al Atleti. El que más quería era el del Correo, ¿no?
Arechavaleta,
y que lo quería Bielsa y no sé por qué,
pero Uriarte llegó a un momento en el que la masa
cambió.
Social,
pero quién sí, lo conocía,
agradeció la juventud,
fresco, frescura,
la
cambios,
frescura, el cambio, bueno, lo desconocido.
No me parece muy inteligente eso para la gente que lo votó.
Bueno, o sea, pero es una realidad y el socio es soberano. Lo que yo creo es que en la imagen de un tipo de éxito joven, además con un mensaje muy potente, también creo que de desconocimiento de lo que era la realidad. Todos cuando entramos pues creemos que esto es otra cosa. A mí me parece que la madurez de conocer el club es importante. Y yo creo que la gente estaba muy quemada también de lo que había sucedido en la anterior legislatura con un grupo que había no había aceptado muy bien el resultado electoral. Entonces lo que buscaron es ni injerencia de aquí ni del otro lado. Y este chaval que parece que no ha venido a aprovecharse porque es hijo de quien es y porque a él le ha ido muy bien en la vida y le va y tiene su mérito, ¿eh? Vaya por delante que es un hombre de éxito y pero claro, aquellos mensajes del electroshock, por ejemplo, estoy seguro que John Hoy no los volvería a repetir. Y hemos visto salidas de alguno de sus miembros de la Junta recientemente que compartían mensaje y que hoy, bueno, pues ven las cosas con la madurez de hace...
Bueno, pero eso también es la consecuencia lógica de una evolución.
Pero lo que trato de decir es, Kevin, tienes razón. Y el problema es que se está precipitando la situación en una cierta debacle que quizás si las elecciones duraran unos meses más no pasaría lo mismo.
A mí me preocupa de toda esa historia el hecho de que alguien pueda interpretar que de algún modo se está legitimando todo lo que ha sido el mandato de John Uriarte y de su junta directiva. Y ojo... es controvertida, ¿eh? Antes hablabais de algunos problemas. Es que esa junta directiva, en todo lo que tiene que ver con lo social, ha sido, vamos.
Sí, está claro. Aparte, ¿os acordáis?
También hay que decir que tiene la inteligencia emocional de una ameba. En conjunto, ¿eh?
Alfredo, no es que alguien pueda interpretar, es que si os recordamos las declaraciones que hizo una vez presentó su candidatura, John Uriarte dijo, y si no se presenta nadie, entiendo que es o porque reconocen que lo estamos haciendo muy bien o porque creen que no van a ganar. Si no, si estoy equivocado, perdón, pero eso es lo que recuerdo.
Sí.
Pero entonces, aparte ganaron con un mexicano que al final lo tuvieron que echar cuando llegó y que no llegó.
Bueno, se dieron cuenta que era el Madrid, era xenófobo, la verdad. Ya iban por ahí los tíos.
Era muy raro. Y fíjate, aún así
Y con un entrenador de consenso sobre la bocina. Fue Ernesto Valverde. Quiero decir, esa es la realidad, sin director deportivo y con un entrenador.
Y a 7 días de las elecciones decían que había gabinete de crisis y que igual no se presentaban. Ojito, o sea, fue todo un poco surrealista, pero ganaron de goleada.
Pero el entrenador de Garcés no era Slot.
Era.
Ah, vale.
Bueno, me parece que nos tenemos que ir, ¿no?
Nos queda una, ¿no?
Mejor.
Nos da un poco de añadido, sí, Charlie Olazar.
Mientras preparan el codillo.
Venga, va, ahora volvemos.
Radio Popular, Erri Ratia.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Canal PC Informática, tu tienda de informática en Bilbao y Vizcaya. La gama más amplia a tu disposición de ordenadores para el hogar, para la oficina, para gamers, para todos. Canal PC Informática, en Doctor Areilza 33. Recuerda, tienda de informática con servicio técnico propio.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
Atención, en SEAT Lugaritz llegan las ofertas que estabas esperando. Estrena ya tu nuevo SEAT Ibiza FR desde 18.900 euros. Unidades muy limitadas, unidades de lanzamiento del nuevo modelo. Y si quieres más espacio, descubre las ediciones especiales del SEAT Ateca desde 23.900 euros. No lo pienses, ven a SEAT Lugaritz y súbete a tu nuevo SEAT hoy mismo. Te esperamos en Durango, en la calle Ayuich.
Desde hace 20 años, en el corazón de Leioa hay un bar muy especial, el Texas, sede de la Peña Pinueta Iván Zubiaurre, donde está el ambiente más futbolero y el mejor poteo de Leioa. Vive el Athletic y todo el deporte con nosotros. Pantalla gigante, cerveza y fútbol, ¿qué más se puede pedir?
Estamos
en el añadido.
Estamos en el añadido y no quiero comentar lo que se pasó en la en la tregua esta que
si
tuvimos.
Se hubiera emitido, hubiera sido una maravilla.
Sería interesante.
Era IA, ¿no?
IA.
Si sale cualquier IA. Palabra mía.
IA.
Sí.
Inteligencia artificial.
Firmo debajo de Fernando.
¿Tú también?
IA. Sin ningún tipo de duda.
No, yo tengo un Kia. ¿No?
Eso es mucho nivel. Como Nadal.
Sí, como Nadal. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos hablando o empezamos a comer?
No, hay que seguir hablando.
Hay que rematar.
Hay que rematar.
Y también lanzar un poco un mensaje optimista, que esto no es un punto de inflexión que tenga ningún caos. Es pues una historia del Atleti como otro.
¿Quieres un mensaje optimista? Mira.
A ver.
No va con ironía. Hemos conseguido 4 de los últimos 18 puntos en juego.
Sí.
¿No?
Con esos 4 nos salvamos.
Ya está. ¿No?
Y tenemos 21.
Nos queda 21. Sí, o sea, mirar, con todos los respetos, mirar qué números tan paupérrimos, 4 de 18, que sí. Nos valdría. Es que, ¿cuántos de la lechera? Mirar sí, los rivales.
Estamos a 6 puntos del desierto.
Atlético de Madrid y Real Madrid, quitamos. O sea, ya serían, ¿no? 15 puntos.
Sí, pero jugamos
fuera.
Espera,
te voy a decir.
Dinos el calendario.
Te digo el calendario.
Venga, va.
Venga, o sea, es una en Bilbao. Luego, 2 partidos fuera. Frente al Atlético de Madrid y el Deportivo de la Vez.
Deportivo de la Vez.
Vuelta a San Mamés para jugar contra el Valencia. Una visita a un estadio que, por cierto, no conoce la victoria durante este año, que es el del Español.
No digas esas cosas.
Tienen muchas piedras.
Despedimos la temporada contra el Celta en San Mamés. Giraldez. Y para rematar la temporada, ¿qué mejor que el Santiago Bernabéu y el Real Madrid?
Ah, eso.
¿Cuántos
ya está
puntos
hecho?
Hemos sacado contra esos equipos en la primera vuelta?
Pues mira, te lo digo ahora rápidamente.
Podemos hablar.
Uno, cuatro.
Tres del Atlético.
Poquito, ¿no?
4.
Bueno, lo que nos hace falta, ¿no?
Fíjate.
Sí, pero aquí ha ganado.
Fíjate si será surrealista que estamos a 6 puntos del descenso y también de Europa. Es curioso, ¿eh?
Sí, pero tenemos que ser conscientes de que nosotros estamos inmersos en la lucha por el descenso.
Pero, mira, a mí cuando, sí, pero estamos a 6 puntos del descenso y 6 puntos de Europa.
Pero cuando Ernesto habla de que hay que ir con un ojo para adelante y otro para atrás, mirar, o sea, en el fondo él está mirando para atrás todo el rato. O sea,
como el Dioni.
Está mirando todo el rato para atrás. O sea, basta ver los tramos de temporada donde hemos concatenado las victorias. Han sido circunstanciales, han sido puntuales. Nos hemos pasado 5 meses con 15 puntos antes de Navidades.
Y sus palabras de hay que centrarse en la liga, bueno, cuando no estábamos aparentemente mal, porque yo soy consciente de que Ernesto le ha superado la situación, pero que el termómetro sabía lo que le daba.
Claro, perfectamente.
Hombre, él veía dentro lo que había, cómo estaban los jugadores, qué le estaban dando, qué caso le hacían, y también lo voy a decir, porque estoy convencido que su mensaje no cala igual. Yo lo vengo diciendo que aquel día que se le ocurre la brillante idea de empezar a rotar en la primera jornada de Champions, estoy convencido que en el vestuario ahí dicen, ¿cómo? ¿Qué está pasando aquí? Y eso cala en los jugadores, en la afición también, que no se lo ha creído lo de que no es la Champions, nuestra competición. Yo creo que al final todo el mundo, ahí empezó el principio del fin.
Yo estoy de acuerdo con lo que decís, pero si os compro este mensaje, vais a tener que comprar el mío. Y es que llegamos a la última jornada a punto de clasificarnos para la siguiente ronda de la Champions de pura chamba.
Que fue un pero
milagro de Bergamo.
Como el tránsito en Copa. Si fue un milagro la eliminatoria de Valencia y un fracaso absoluto la eliminatoria contra la Real. Y no pasó absolutamente nada. Tuvimos al alcance de la mano una final coopera.
Que Juanes defiende.
Orgullense cultural, Valencia Real.
No me fastidies.
Y con dificultades.
Y hemos tenido que estar escuchando toda la temporada que hemos estado vivos en un montón de competiciones, en las famosas 4 competiciones.
Si los resultados no es lo peor, ya lo he dicho antes.
Sensación, o sea,
en la Supercopa estuvimos vivos, no sé, lo que pitó el árbitro.
No sé, 50.
El inicio.
Porque en el minuto 50 íbamos con 5-0.
Madre de Dios.
Bueno, de todos modos. 45 íbamos con 4.
De todos modos, los jugadores más importantes del Atleti no dieron la talla al final. Ni Sansé,
ni al principio.
No, al principio sí, pero después no.
No. Yo no estoy de acuerdo que al principio sí. Vuelvo a decir que mejor. Esto ya se ve, vamos, si queremos verlo así, sí, porque ganamos tres partidos, perfecto. Pero esto ya desde el año pasado lo arrastramos. Y yo me acuerdo que fui a ver al Atleti en La Guardia, en el homenaje de Marcos, y salí espantado. Y nada me ha hecho mejorar la expectativa. Y vuelvo a decir que yo en esta tertulia, a principio de temporada, dije, se nos va a hacer la temporada muy larga. Hombre,
bueno, pero tenemos codillo,
Sí, eso
tenemos
sí.
Codillo.
No, y tenemos codillo. Y vamos a salir y no vamos a descender y volveremos a construir un proyecto. Pero
Fernando,
vamos.
Que el árbol no impida ver el bosque.
Sí, sí.
Como
sí.
El otro día algunos agarraba, casi empatamos contra el Villarreal, por favor.
Sí.
O sea, por favor.
Y casi perdemos 1-4.
Si te agarras claro. A que casi ganamos, empatamos con el Villarreal, o sea, es que esa lectura es la peor que se puede hacer.
En pretemporada no podíamos hablar porque era pretemporada, los 10 primeros partidos.
Hay que dejarles.
Porque hay que dejarles. Después es que.
Y ahora porque
son
no es el momento.
Competiciones y ahora no es el momento.
Y las lesiones. Que como Dios bien mío. Dice la temporada.
Por eso digo que efectivamente, aunque estamos a 6 de Europa y a 6 del descenso, la sensación generalizada es que hay que salvar la temporada como sea y, como dice Fernando, pensar en el futuro. Y es para mí eso es el mensaje.
Es que el nivel de la liga nos permite estar como estamos, ¿eh? Que hay muchos equipos que están con nosotros que tampoco han jugado mucho. Pero la sensación es que solo hemos ganado bien a los tres de abajo.
Y lo mejor de todo, que creo que la gente es consciente, que el próximo martes a las 7 de la tarde nos jugamos una final con Osasuna. Y creo que eso sí está ya ha calado. Espero que la presión no haga mucho daño al vestuario, pero que es una final contra Osasuna, bueno, lo sabe todo el mundo.
Pero más allá de Osasuna, mira, está el Atlético de Madrid, el Alavés, el Valencia, el Español, el Celta y el Real Madrid. Hay que ver cómo se administran estos partidos, porque
pero todo lo que pase contra Osasuna
vamos a sacar los puntos seguro. Pero desde luego no, yo el mensaje que lo comparto de ellos, que Europa está barata, este año está especialmente barata, pero vamos, yo no me veo en Europa y creo que no sé ni si es bueno más que para la economía del club.
Exacto.
Que también aviso que tenemos salarios de Champions e ingresos los que vengan. Yo no digo más.
Pues has dejado un buen melón abierto ahí, ¿eh? Porque yo salgo en lo que.
Vamos, básicamente, si quieres poner un puesto de melones delante de San Mamés, te lo van a agradecer.
Pero hay también.
Igual sacas uno duro.
Hay también, te contesto, Alfredo, cuando decías si no me parecía extraño que no se presente alguien.
Claro.
O sea, hay que presentarse sabiendo dónde vuelves. Y nosotros entramos en el puesto 18. Y nos pasaba lo mismo, que teníamos un déficit estructural de 25 millones. Que las cosas en el corto plazo se ven de una forma y en el medio plazo se ven de otra.
Lo único, Josu, el puesto con buenos melones, ¿eh?
No,
o sea, que supuesto, no me pongas un puesto. Vale.
Pero bueno, el que ha abierto es guapo, ¿eh? O sea, quiero decir, el que ese. Porque yo salgo sobre lo que incido constantemente. Es decir, más allá de la consecución de los objetivos deportivos, es que está en la consecución de los objetivos económicos. Está planteada, tiene un coste salarial.
Hay que mantenerla.
Brutal. Importante, brutal, y te puedes permitir el tropezo en un año, pero no dos.
Claro.
Ojo, respeto a Osasuna, ¿eh?
Muchísimo.
Joder.
Muchísimo. Respeto al balón parado. Respeto a Budimir.
Bueno,
a la pelirrojo.
Lo has citado.
Y la experiencia nos dice que no se nos ha dado muy bien en los últimos
años.
Por cierto.
Nos ha pintado la cara en Copa, en Liga no le ganamos y lo de Budimir es un escándalo. O sea, ese sí que rematas lavadoras.
Y eso que le hemos quitado.
Tírale lo que quieras.
Y eso que le hemos quitado. A eso,
Pues yo creo que es el colofón a
una gran
tertulia.
No se puede decir nada mejor. Ya no.
No, ya no.
No, yo creo que.
¿Qué nos queda, Charlie?
¿Seguimos hablando de los melones? ¿O?
Un minuto, nos queda un minuto.
Bueno, pues opa, Atleti.
Nos queda un minuto.
Un minuto. A ver, tú querés.
Kevin, un mensaje optimista. Joder.
¿Un mensaje optimista? Sí, ver, yo lo tengo claro. Estoy convencido que no va a haber problemas en cuanto a descensos y demás, pero que quiero una autocrítica absoluta para que la temporada que viene sea ilusionante y empezar un proyecto ambicioso de verdad.
Bueno, espera que. Más minuto.
Otro mensaje. Aprendan alemán.
¿Tú?
No, va súper agradecido por la invitación.
El podillo,
ha sido
con
una
el podillo.
Tertulia súper interesante.
Sí.
Y nada, que opa, Atleti, que de esta vamos a salir, pero que tenemos que aprender. Tenemos que tomar muy buena nota de todo lo sucedido esta temporada para no repetir errores.
Fernando Tocayo.
Tengamos paciencia, dejemos trabajar a gente con talento. Suframos alguna temporada la próxima en la que no vamos a entrar en la Champions. Y a Opa
Atleti, gracias Charlie.
Muy grito bien. Sagrado, ¿no?
Sí,
venga, va, una, dos y tres.
¡A Opa Atleti!
Radio Popular, Herri Irratia, mucho más cerca de ti.
Bai Horixe amplía su actividad con la apertura de su Caldari y Sarra, donde dispondrás de una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono, pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Su Caldari y Sarra, nueva apertura en Luis Petralanda 8 Basauri. Acércate.
Canal PC Informática, tu tienda de informática en Bilbao y Vizcaya. Especialistas en ordenadores, sobremesa y portátiles. Dispone de servicio técnico propio en el que puedes arreglar tu ordenador. Canal PC Informática, en Doctor Areilza 33, delante de la salida del Metro Areilza. Y también en canalpc.es.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas ATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración, reserva cita en el 944 028 111.